En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al Partido de la Una, viernes 30 de julio. Un saludo desde la ciudad de Imagen de todo el equipo del Partido de la Una de Onda Madrid. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte, una combinación que siempre funciona francamente bien. Estamos pendientes de un boxeador, de Manuel Reyes, que está peleando por meterse en la lucha por las medallas contra el cubano Julio César Lacruz. Nos hemos llevado un chasco con la derrota de Pablo Carreño en las semifinales del torneo de tenis. Ha caído sin paliativos contra el ruso Kachanov, aunque la bomba ha venido después. El gran favorito para el oro, el serbio Djokovic, ha caído contra el alemán Zverev, de modo que Carreño se va a jugar el bronce con el peor rival posible, con Djokovic. Y además, ya ha comenzado el deporte rey de los juegos, el atletismo. Ahora os contamos cómo están yendo las cosas. Enseguida estamos con todo lo relativo al mundo del deporte, pero antes os avanzamos las noticias más interesantes que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Ya está aquí Javier Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pedro Sánchez anuncia más vacunas.
Lo ha hecho en su intervención previa al comienzo de la sesión plenaria de la Conferencia de Presidentes que se está celebrando en Salamanca. Hasta allí nos vamos. Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el presidente del Gobierno responde a las demandas de los dirigentes autonómicos del PP y anuncia el incremento de 3.400.000 dosis de Pfizer este mes de agosto para acelerar el proceso de inmunización este verano y anticipar así el objetivo del 70% de ciudadanos vacunados con la pauta completa antes de que acabe el verano.
Y vamos a aumentar el ritmo de vacunación gracias a la llegada extraordinaria de 3,4 millones de dosis adicionales de Pfizer en el mes de agosto.
El anuncio viene acompañado de un compromiso para repartir ya este año el 55% de los 19.000 millones de euros de los fondos europeos entre las comunidades. Los dos asuntos han sido abordados por el presidente en la reunión antes de escuchar a los dirigentes autonómicos y en Moncloa creen que así pueden haber neutralizado la línea argumental de los presidentes del PP que precisamente hoy pedían más vacunas. Lo ha hecho Isabel Díaz Ayuso a la entrada y ahora en el plenario Alberto Núñez Feijóo. La reunión continúa a esta hora. En Moncloa recuerdan que el lunes se va a celebrar una reunión técnica sobre el reparto de fondos europeos y puntualizan que en la bilateral con Cataluña por la tarde no se abordará ese asunto.
Son bienvenidas esas vacunas, dice el consejero madrileño de Sanidad, pero le parecen insuficientes.
Agradece la cifra anunciada, pero queda lejos, dice, de conseguir el objetivo de vacunar al 70% de la población en verano.
Que siempre todo lo que podamos vacunar va a ser mejor, además sobre todo porque con ese reto del 70% que tanto anunciaba el presidente del Gobierno, se queda muy lejos de lo que va a permitir controlar la pandemia precisamente por la contagiosidad que tiene la variante Delta.
Palabras de Enrique Ruiz Escudero, que ha visitado el Wizzing Center, que desde hoy realiza gratis test de antígenos hasta el 30 de agosto.
Novedades en el caso Plus Ultra.
La Fiscalía de Madrid solicita al juez que desbloquee la ayuda pública a la aerolínea en lo relativo al pago de 34 millones de euros concedido por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Afirma que en ausencia de apoyo estatal la compañía no podría atender sus obligaciones operativas, teniendo así graves dificultades para seguir en funcionamiento. Y te cuento una noticia de última hora. La justicia europea acaba de retirar la inmunidad al expresidente de la Generalitat de Cataluña huido, Carles Puigdemont, en un auto dictado hoy. El tribunal revoca la decisión provisional que adoptaba el pasado 2 de junio de conceder a Puigdemont, a Toni Comín y a Clara Ponsatí temporalmente la inmunidad parlamentaria hasta que resolviera sobre el recurso que los tres eurodiputados presentaron contra la decisión del Parlamento Europeo de aceptar el suplicatorio que solicitó desde España el Tribunal Supremo. La justicia europea, recuerdo, retira la inmunidad a Puigdemont. Ampliamos a las 2 de la tarde.
Estas y otras noticias a partir de las 2 en el informativo de las 14 horas. Gracias, Javier.
A ti.
1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el Partido de la Una os contamos las noticias del deporte. En los Juegos de Tokio estamos muy pendientes del cubano nacionalizado español Emmanuel Reyes, que está peleando por meterse en las luchas por las medallas. Y estamos decepcionados también por la derrota de Carreño en tenis. Miguel Ruiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal del Toro? Emmanuel Reyes, el Profeta, es el nombre del boxeador español que mantiene puestas las esperanzas de medalla para nuestro combinado, a punto de comenzar el combate en el que se enfrenta Julio César La Cruz, la sombra, campeón del semipesado en Río y cuatro veces campeón mundial. Siendo semifinalista ya aseguraría medalla para nuestro combinado. En tenis, Pablo Carreño gastó la primera de las opciones de medalla tras caer derrotado frente a un potente Karen Khacharov en 1 hora y 19 minutos, en 2 sets, 6-3 y 6-3. Mañana Carreño luchará por el bronce en la pista central de Tokio frente a Novak Djokovic, que cayó en 3 sets frente al alemán Zverev.
Además, destacamos la derrota del equipo masculino de balonmano, 36-31 frente a Francia, el empate del equipo masculino de hockey hierba contra Australia, los mejores del mundo, que nos permiten meternos en los cuartos, y por supuesto el nivelazo del madrileño Nico García en natación. A sus 19 años nadó la final de 200 espalda, en la que solo pudo ser octavo, pero lo de este chico es para destacarlo en letras mayúsculas. Así estaba Nico.
Primero Juegos Olímpicos, una final olímpica, no sé qué más puedo pedir. Y bueno, hoy en el agua pues me sentía un poco duro y eso, pero hemos ido a dar todo lo que teníamos, lo hemos hecho y estoy muy contento con ello y satisfecho. Si me llegan a decir antes que iba a estar aquí, no me lo creían y vamos, le tomaba por loco.
En fútbol, Bale, Benzema y Mbappé son los protagonistas del día en el Real Madrid. El galés seguirá siendo comunitario hasta que finalice su contrato. Diego García, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Gareth Bale no ocupará plaza de extracomunitario en el Real Madrid. La LFP pidió en su momento un informe para saber cómo actuar con los jugadores afectados por el Brexit, y el CSD informó a la Liga que estos futbolistas que ya tuvieran contrato largo firmado con anterioridad mantendrían su condición de comunitarios. Por lo tanto, Bale en el Real Madrid y Trippier en el Atlético de Madrid y mantienen su condición de comunitarios. Además, Karim Benzema ya está en Madrid, el delantero galo se ha sometido a una PCR y esta noche se conocerán los resultados.
Simeone recupera esta tarde a dos de los puntales del equipo campeón. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. Simeone recupera efectivos. Si los PCR no lo impiden, contará desde esta tarde con los internacionales españoles Coque y Marcos Llorente. Correa, Luis Suárez y Trippier llegarán el lunes. El partido de mañana en Wolfsburgo llegará pronto para todos ellos, pero sí podrían tener sus primeros minutos del verano jugadores como Lemar o Bersálico. Savic, Felipe, João Félix y Marcos Paulo, ausencias por lesión. Las molestias de Hermoso se han quedado en un susto y el madrileño sí será de la partida.
Esta tarde a las 8 hay partido de entrenamiento entre Fuenlabrada y Getafe en el Fernando Torres, y mañana otro a las 10 de la mañana entre el Getafe y el Rayo Vallecano. Y además, este fin de semana hay Gran Premio de Fórmula 1, Gran Premio de Hungría. Primeros entrenamientos libres. Carlos Sainz ha sido cuarto, Fernando Alonso ha sido sexto. Luego nos amplía Juanma Fernández. Os habla José María del Toro. Rodrigo de Pablo está al mando de la producción y de la coordinación. Juanjo Ceballos es nuestro ingeniero de sonido. 1:08. En un momento estamos con los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
Solo Onda Madrid consigue que cada tarde sea entretenida.
París, la ciudad del amor, París, la ciudad... Que no, hombre, no, acabemos ya con ese mito absurdo, París, la ciudad del amor.
Cada tarde te acercamos a la noticia y a toda la actualidad.
Lo primero, ¿cómo están ustedes? ¿Están notando este incremento en la incidencia de la COVID?
Nieves Herrero y todo su equipo hacen radio solo para ti.
El público con los micrófonos de Onda Madrid. Muy buenas tardes, Rosa.
Este verano, cada tarde, de 4 a 7, Madrid Directo está para entretenerte, para informarte, para acompañarte.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora, que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Este verano, toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García. La Regadera, en Onda Madrid. Los sábados y domingos a las 9 de la mañana. El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 10 minutos de la tarde, estáis en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, 60 minutos de información deportiva con la última hora del mundo del deporte. Nos vamos con los Juegos Olímpicos en vivo. Lo primero que queremos saber, en este momento estamos peleando por una medalla. El boxeador Emmanuel Reyes, en la categoría reina, está combatiendo contra un cubano que es campeón olímpico. Y la medalla está en juego, es combate de cuartos de final. ¿Cómo están las cosas, Miguel Ruiz?
Bueno, primer asalto, Emmanuel Reyes ha salido bien, quizás con la guardia un poco baja. Es un rival muy duro, Julio César, la Cruz La Sombra, que en cuanto ha visto que la guardia ha bajado ha intentado tirar golpes sobre la cara. En esta primera ronda va a ser directamente para el cubano, se la va a llevar en el primer round el cubano. Todavía quedarán 2 rounds de 9 minutos, pero lo que más nos hace estar confiados es que Emmanuel Reyes ha salido con ganas de ganar, parece que físicamente bastante completo, un pasito por detrás el cubano que se ha llevado el primer asalto, pues bueno, haciendo bastante poquito en esta primera línea. 9 minutos más para este segundo asalto, vamos a ver si podemos igualar el combate.
Estamos muy atentos a la posibilidad de la medalla de Emmanuel Reyes. Gran decepción de la mañana, el asturiano Pablo Carreño ha caído en la semifinal de tenis frente al ruso Kachanov por un doble 6-3, prácticamente no ha tenido ninguna oportunidad.
Bueno, sí, gastada la primera bala de Pablo Carreño, el de Gijón, que ha estado y se ha enfrentado frente a un inconmensurable Karen Khachanov, que ya está en la final. El ruso no le ha concedido ninguna opción al asturiano y es que ha finiquitado el partido por la vía rápida en 1 hora 19 minutos por 2 sets, 6-3, 6-3, y Carreño se va a ver las caras mañana en la búsqueda del bronce frente a Novak Djokovic, que se vio superado por el alemán Zverev. El serbio tampoco ha estado muy bien, ha estado con una rotura de secuencia de 22 victorias con consecutivas y se va a quedar también sin la opción de completar el Golden Slam. A la conclusión del partido entre Carreño y Khachanov, el de Gijón se encontraba algo fastidiado por la derrota.
Bueno, un poco fastidiado obviamente, tenía muchas expectativas en este partido, pero la verdad es que Karen ha hecho un gran partido, ha jugado muy bien, ha sido superior. Quizás a mí pues me ha faltado un poquito, no han salido las cosas como teníamos planeadas, pero tengo que intentar recuperarme y pensar ya en el partido de mañana, que es otra opción de medalla, y agradeceros todos los mensajes de cariño y de ánimo que estoy recibiendo.
¿Estás animado para mañana?
Sí, por supuesto. Ahora mismo estoy un poco triste, pero hay que pensar ya lo antes posible en mañana. Es una oportunidad de hacer bronce y es una cosa pues, muy importante.
Menos fastidiado, más motivador también turno de palabra para el seleccionador nacional Sergi Bruguera, que no se lamentaba por la derrota y sí que mantiene intactas las opciones por el bronce.
Una oportunidad de haber tenido medalla de plata o optar a la de oro, pero la verdad es que en el tenis siempre pierdes y te vas a casa, no hay segundas oportunidades en el torneo y en este caso sí, has perdido. Y ahora mañana tienes otra oportunidad para luchar para una medalla de bronce. Entonces, al menos hay que estar ilusionados porque tienes otra oportunidad. Hay veces que pasa, tú intentas, pero el otro está en un partido perfecto, ha sido superior, felicitarlo y a pensar ya mañana. No hay mucho más que decir, la verdad.
Ahora el bombazo de la mañana, Fías, tú mencionas a ellos, la derrota de Novak Djokovic, que llegaba con 22 victorias consecutivas frente al alemán Zverev. Zverev jugará, por tanto, la final con Khachanov y el bronce entre Pablo Carreño y Djokovic. 6-1 ganó el serbio la primera manga, luego perdió 6-3 y 6-1 las dos siguientes, así que no se me ocurre peor rival para disputar el metal por parte de Carreño, ¿eh?
Sí, la única esperanza es que Novak Djokovic también está jugando esos mixtos, quizás el calor que hace en Tokio, la humedad, lo que le está costando tener tiempo de descanso y de recuperación, puede tener algo de esperanza. Lógicamente, el jugador número uno del ATP no es el mejor rival para jugarte una medalla, pero bueno, si ha perdido hoy, ¿por qué no puede perder mañana?
Más cosas, Nico García en natación, el madrileño de 19 años, había conseguido meterse nada menos que en la final de los 200 espalda, al final solo pudo ser octavo, pero ha sido un éxito espectacular del chico, ¿eh?
Iba a decir que en natación no pudo ser, pero es que demasiada la machada del jovencísimo nadador Nico García, que fue octavo en la final de 200 metros espalda. Diploma olímpico para el nadador de tan solo 19 años, que sin duda ha sido, como tú decías, la revelación de nuestro combinado en estos Juegos de Tokio, clasificándose a las finales con la mejor quinta marca. El de Moratalaz compartía sus impresiones a la conclusión de la final.
Primero Juegos Olímpicos, una final olímpica, no sé qué más puedo pedir. Y bueno, hoy en el agua pues me sentía un poco duro y eso, pero hemos ido a dar todo lo que teníamos, lo hemos hecho y estoy muy contento con ello y satisfecho. Si me llegan a decir antes que iba a estar aquí, no me lo creían y vamos, le tomaba por loco. Habrá muchas competiciones y muchos entrenos, así que iremos poco a poco, pero sí que lo mínimo que sueño es llegar a estar como ahora y poder conseguir bajar un puesto por lo menos.
Felicidades para Nico por ese octavo puesto, por esa final en los Juegos Olímpicos. Balonmano masculino, primera derrota del equipo de Rivera.
37-31 frente a una potente Francia que desdibujó a los hombres de Rivera sobre la pista. La buena noticia es que nuestra selección ya está en cuartos y no se va a ver las caras frente a los franceses en la siguiente fase. La mala noticia es que sí puede cruzarse con selecciones de gran nivel internacional como Dinamarca. El domingo, a partir de las 7:15 de la madrugada, nos jugamos la segunda plaza de grupo frente a Argentina.
En hockey masculino, buenas noticias. Hemos conseguido empatar contra los mejores del mundo, contra Australia, y nos metemos en cuartos.
Y tan buenas, los Red Stick consiguieron el pase a cuartos in extremis gracias a la transformación del especialista en penalti corner Pau Quemada. Empate a uno frente a Australia con el nombre propio de Quemada, jugador de Legara que aplazó su retirada hasta la disputa de estos juegos. Estas son sus impresiones y las de Mar Baltó tras conseguir el importantísimo empate que nos hace pasar a la siguiente fase.
Un poco de quitarte el peso de encima y de que simplemente pues jugaré 60 minutos más a nivel internacional, ¿no? Parecía que estábamos al borde del precipicio, pero sabíamos que, bueno, que hemos trabajado todos para estos pequeños momentos y estas pequeñas alegrías.
Yo creo que estábamos jugando muy bien ya todos los partidos, nos faltaba esto, quizá un poco de suerte, los dos primeros sobre todo, y esto nos sirve para confiar aún más en nosotros y llegar al siguiente partido con mucha confianza.
En Voliplaya, derrota de la pareja femenina que se lo va a jugar todo, una carta.
Lili y Elsa Vaquerizo en vóley playa frente a la dupla china en dos sets. Las españolas no tuvieron su mejor día y tendrán que esperar a la conclusión de toda la ronda para saber si pasan automáticamente a la siguiente ronda o, como es previsible, siendo terceras de grupo, deberán disputar una repesca que le meta en la próxima fase de los Juegos Olímpicos.
Y en juego tenemos el España-China, en España-Australia, perdón, en waterpolo femenino. ¿Cómo están las cosas ahora mismo?
Segundo cuarto, buenas noticias para la Armada Española, 7-6 frente a Australia. Este partido es importante porque es la cuarta jornada y las de Miki Oka deben ganar para intentar ser primeras de grupo. ¿Por qué? Para no encontrarnos sobre todo con la potente Estados Unidos en el camino. De momento, segundo cuarto, España 7, Australia 6.
Bueno, y está a punto de terminar el combate con Emanuel Reyes. Acaban de finalizar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sabes?
Bueno, lo que va a pasar, si no cambian las cosas, es que va a quedar apeado el español. Si no hay sorpresa, ya baja la cabeza Emmanuel Reyes, que ha competido muy pero que muy bien. Pero Julio César La Cruz es un buen boxeador, magnífico boxeador, diría este campeón de semipesado en Río, que si no cambia la cosa de la decisión de los jueces, va a estar mañana en las semifinales frente a Teixeira, el brasileño. Por tanto, no rascaríamos medalla en boxeo, a no ser que la decisión final diga lo contrario.
Esperamos unos instantes para conocerla de manera oficial, pero el pronunciamiento es que va a perder. Bueno, están a punto de dar el dictamen, ¿eh? Ahí está el árbitro, Miguel, sí. Y levantará el brazo dentro de un instante para que finalmente parece que La Cruz sea el ganador del combate. Vamos a aguantar un segundo porque esto está a punto de...
De hecho, la sombra ya levanta la manita viéndose ganador. Sí.
Ganador, por
pues
tanto,
bueno, pues
el cubano.
Pues va a ser al final la victoria de Julio César La Cruz. Recuerden, campeón semipesado en Río, 4 veces campeón mundial, eso sí, Emmanuel Reyes ha hecho un tremendo combate, lo que pasa que se ha visto la superioridad sobre el ring del cubano.
Vamos con más Juegos Olímpicos.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Esta pasada madrugada comenzaron las competiciones del deporte rey de los Juegos, del atletismo. El equipo español está compuesto por 55 atletas, 32 hombres y 23 mujeres. Las primeras competiciones no nos han dejado muy buen sabor de boca. Nos vamos en directo hasta Tokio. Allí está Alberto Hernández, compañero de la revista Corredor, que tiene la amabilidad de atendernos. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes, José María.
Bueno, primera madrugada de competiciones, el primero en salir a competir era un madrileño, un tipo con carisma como es Fernando Carro. en 3.000 obstáculos, esperábamos su participación, pero se ha marchado lesionado en la primera de las series, ¿no?
Un varapalo, él después de su gran actuación en la final del Campeonato de Europa por Naciones, se cuidó mucho el tobillo y no ha sido el tobillo, el talón lo que le ha fastidiado, sino un problema en el isquio, entrenando aquí ya en Tokio. Y la verdad es que es una pena porque muchos creíamos que estaba ante una de las grandes oportunidades de su vida.
Sí, ha perdido, él decía que llegaba en buena forma, pero una pequeña lesión en el isquio, una micro rotura, creía él, le ha hecho abandonar la prueba, por tanto perdiendo todas las opciones. Este era Fernando Carro esta mañana en Televisión Española.
Una verdadera lástima ser ese primero que habría, y toda la ilusión que yo tenía por ser aquel que rompiera el hielo, y al final me he encontrado un poco con un cúmulo de circunstancias algo complicadas. Lo peor de todo es que he nadado contracorriente como un titán. Estoy en el mejor estado de forma de mi vida probablemente ahora mismo, pero bueno, la complicación en esta ocasión ha sido el isquio, no ha sido otra. Ha sido el día del tifón, el tema de las 12 horas sentados en el avión, se ha contracturado y aquí estoy. Es una lástima, me lleve otra vez una sensación así en los juegos en los que yo creo que estaba para hacerlo verdaderamente bien en esta ocasión.
Estaba en el mejor momento de forma de mi vida, dice Fernando Carro, y sin embargo ese problema le ha apeado de poder hacer algo interesante. El resto de la jornada no nos ha dejado muy buenas noticias, Alberto. Natalia Romero se ha metido en semifinales de 800 y la madrileña Lucía Rodríguez de San Lorenzo del Escorial acaba de hacer marca personal en 5.000 con 15:26:19.
Sí, se coloca decimocuarta de la historia, era su objetivo en estos juegos, la marca personal, y Natalia, bueno, novena de todos los tiempos, y ha hecho algo que solamente antes habían logrado dos corredoras españolas de 800, las dos Maites, Zúñiga, la plusmarquista nacional, que en Seúl llegó a la final y fue séptima, y Martínez, que en Sídney y Atenas también corrió las semifinales.
Oye, ¿qué condiciones están encontrando los atletas en esta primera jornada? ¿Mucho calor, mucha humedad? ¿Cómo están las condiciones?
Pues mira, ha bajado un poquito justo en la jornada de la tarde, en la que, por cierto, Ana Peleteiro se ha metido a la final, y cuando me he conectado con vosotros llevaba la segunda mejor marca de todas las participantes, solo superada por Yulimar Rojas, que ha saltado 14:77, Ana ha saltado 14:62, y bueno, hacía calor, hacía sobre los 30 grados, según avanza la mañana hace menos, la humedad, sobre todo más que el calor es la humedad, y José María, el estadio vacío, es un estadio enorme, pero yo creo que se echan falta ese rugir de la gente cuando hay una salida, cuando hay un lanzamiento, cuando suceden cosas, ¿no? Yo creo que eso los atletas lo van a tener que gestionar de manera especial.
Mira, te pregunto por nuestras opciones de medalla. Los especialistas, tal y como tú, Alberto, dais tres como más probables. Vamos una a una, si te parece. La primera, la de Orlando Ortega, plata en Río en los 110 metros vallas. ¿Cómo llega?
Pues mira, como me enseñó una vez otro gran madrileño del atletismo, Jesús España, a un campeón, en este caso un medallista, siempre hay que tenerle en cuenta. Él llegaba corto de preparación al nacional, pero ha tenido un mes, y con la calidad de Orlando en ese mes puede hacer maravillas. Yo creo que hay que considerarle uno de los candidatos a las medallas. El otro candidato para mí es el murciano, Mohamed Katir. Además, se le abre un poco el panorama, va a tener rivales que también van a estar en la final de los 3.000 obstáculos, que van a doblar prueba, que van a correr el 10.000, se ha borrado Jakob Ingebrigtsen y solo va a hacer el 1.500, con lo cual yo creo que Katir está una oportunidad histórica para el atletismo español. Y la tercera, para mí, viendo lo que he visto hoy, es Ana Peleteiro. Ana Peleteiro tiene una posibilidad muy real de hacer algo grande aquí en Tokio.
El único problema de Orlando Ortega, es que no ha podido entrenar muy bien la última parte, ¿no? Por una lesión que tuvo.
Sí, tuvo una lesión en el pie, pero bueno, él es muy bueno técnicamente, entonces igual que a otro a lo mejor le puede causar problemas en no haber tocado mucho las vallas en los últimos tiempos, él yo creo que sabe cuidarse muy bien, sabe entrenar muy bien y confío en que haya podido llegar a punto. Es verdad que no va a llegar en la mejor forma de su vida, como por ejemplo venía Fernando Carro, pero una persona que tiene una medalla de plata olímpica sabe cómo funciona esto y yo creo que va a dar mucha batalla.
Y el murciano Mohamed Katir, del que hablabas, es que lleva un año impresionante, mejores marcas en 1.500, 3.000 y 5.000.
Y fíjate, José María, es que quitándolas a quién, a Fermín Cacho, a Isaac Viciosa, a Lemayo Bezabed, o sea, es una cosa nunca vista, ¿eh? O sea, él está realmente a unos niveles estratosféricos y contando la marca en 3.000, en 5.000 y en 1.500, haciendo un baremo entre esas tres, está entre los mejores de la historia, que se dice pronto.
Y Ana Peleteiro, que acaba de conseguir la calificación para el triple salto, siempre es una esperanza, vamos a ver si esta vez por fin consigue la marca definitiva en el momento oportuno, ¿no?
la he visto motivadísima. Ya ha sido dos veces finalista mundial, tiene medallas bajo techo tanto a nivel europeo como a nivel mundial en campeonatos del mundo, y aquí yo creo que ya sabe que se está jugando dar ese salto definitivo. La he visto muy muy metida en el concurso y pasando la calificación a la segunda sin ningún tipo de problema, y sobre todo muy concentrada, y además el aspecto que tiene de forma se la ve muy afilada, muy de haber preparado muy bien los Juegos Olímpicos.
¿Ves más opciones, tal vez en la marcha, que siempre se nos ha dado tradicionalmente bien?
Antes te lo iba a comentar. Sí, es verdad que la marcha en general, no me atrevería a personalizar, tenemos a dos campeones de Europa, a María Pérez y a Álvaro Martín, el madrileño Diego García también ya muy fuerte, un hombre que ha sido campeón del mundo como Miguel Ángel López. Podrá ser, pero claro, China, Japón, que también en Doha en el pasado mundial demostró que estaba haciendo muy bien las cosas en la marcha, lo veo complicado. Ahí yo creo que más realista sería pensar en puestos de finalista.
Ayer escuchábamos a Jesús Ángel García Bragado, ahora te pregunto por él porque en sí mismo es una eminencia en este deporte. Escuchamos ahora a Diego García, el madrileño, que va a correr en los 20 kilómetros marcha. Nos atendía justo antes de marcharse hacia Tokio. Esto le decía a nuestro compañero de Telemadrid, David Robledo.
Pues muy contento de haber podido hacer bien la preparación, que es la parte número uno que tenemos que tener clara, y después de haber dado negativo en las PCRs, que era el miedo que teníamos todos, ¿no? A ver qué pasaba con el palito final. Así que de momento vamos bien, ahora solo falta adaptarse allí un poco al clima japonés, que siempre es algo distinto a lo que tenemos aquí en la península, y luego que salga un día bueno de competición.
Bueno, ¿con qué expectativas vamos? ¿Lucharás por las medallas?
Bueno, nunca se sabe. El tema de las medallas siempre está muy caro, porque no solo es lo que haga yo, sino lo que hagan mis 59 rivales. Pero es cierto que en el último ciclo olímpico hemos tenido muy buenas actuaciones y yo creo que va a estar la cosa entre un grupo de 12 atletas, del que formo parte, pero donde no hay nada claro, porque todos más o menos tenemos un nivel muy alto. Y hay que tener en cuenta también que los favoritos son los asiáticos, los que compiten en casa, japoneses, chinos, vienen muy fuertes y han demostrado que son difíciles de batir.
Se está hablando mucho del calor y la humedad. ¿Te preocupa las condiciones que vais a encontrar allí?
Sí, nos preocupa desde el primer momento. De hecho, por eso los últimos meses de preparación aquí en España hemos estado en Barcelona, donde hace calor y también hace más humedad que lo que tenemos aquí en Madrid. Y por eso nos hemos movido. Hemos hecho pues el sacrificio de entrenar con condiciones más extremas de lo que nos gustaría. Pero es cierto que nunca es suficiente para tener al 100% lo que se vive allí. Allí hace muchísima humedad. Es algo que, como digo, no tenemos en España, no tenemos en la península, pero más o menos sí que hemos estado al 80-90% de las condiciones que nos vamos a encontrar. Quedan 6 días muy importantes para adaptarse y que salga todo el día de la carrera.
Y luego está lo de Chuso García Bragado, 51 años, Alberto, octavos Juegos Olímpicos, por fin se despide, y se despide a lo grande en unos Juegos.
A lo grande, es que pensar que en el año 93 ya era campeón del mundo, pensar que en Berlín 2019 en el Mundial, 2009, fue otra vez subcampeón del mundo. De hecho, llegó a correr un maratón ese otoño, corrió el maratón de Nueva York, se dio el homenaje un poco, claro, tenía 40 años, ya pensabas que era la retirada, y ha seguido una década más. Es, no sé, yo creo que además se merece el venir aquí sin ningún tipo de presión, disfrutar, pero ojo, porque ya fue finalista en Doha y en estas condiciones es muy, muy peligroso. Y pese a que a él se ha quitado mucha presión, yo confío en que aquí no ha venido de comparsa ni a saludar, ¿no?
Eso seguro, porque lleva el gen competitivo en el cuerpo. Ya sabéis la noticia que se acaba de producir. Ana Peleteiro pasa a la final de triple salto con una marca de 14.62 en su segundo intento. Y ampliando el panorama, sin Bolt, que era una marca en sí mismo, todo un icono, si tuvieras que darnos 5 o 6 nombres a los que seguir, sé que no es fácil, ¿a quién destacarías en el contexto global?
Mira, el 100 femenino esta mañana ha estado brutal, con María José Talú, con 10.78 igualando el récord de África, con Cellyanne Fraser-Pryce, la compatriota de Usain Bolt, que ha corrido en 10.84 y puede establecer un hito. Puede ser la primera mujer que consiga 3 medallas de oro en los 100 metros y encima lo haría en décadas diferentes, porque ella triunfó en Pekín, en Londres, y si lo hace aquí en Tokio, sería algo, pues como decía, jamás visto en la historia del atletismo. Luego, Caster Walhorn ha tenido una sensación también, ha provocado unas sensaciones tremendas esta mañana en las vallas, es otra de las grandes estrellas, el plumarquista mundial. Eliud Kipchoge y Brigitte Kosgei, dos plumarquistas mundiales y ganadores de la San Silvestre Vallecana, por ponerlo todo en clave madrileña, que van a estar en el maratón. Yulimar Rojas, que yo creo que es la gran estrella de los Juegos, puede caer el récord del mundo de triple salto. Sifan Hassan ha corrido también esta tarde en el 5000. Ryan Krauser, el plumarquista de peso. Yo creo que entre esos, por supuesto, Duplantis, y mención especial para Alison Felix. En activo no hay nadie con más medallas. Ella tiene 6 oros y 3 platas. Si gana una más, solo tendrá más que ella Carl Lewis con 10 y Nurmi con 12. Para ponerlo en contexto, Bolt solo tiene 8.
Bueno, y la primera prueba en la que va a haber medallas va a comenzar en breve, que es la final de los 10.000 metros con el español Mayo entre los competidores.
Pues mira, es zaragozano, porque según dice el refrán, ¿no?, la vaca es de donde pase, no de donde nace, pero nació en Madrid y tiene el objetivo de quitarle el récord de España a otro madrileño, Fabián Roncero, 27-14-44. Es una final carísima, con Chetegay, con Quinlimo, con Quejelcha, con Varega, o sea, una final muy, muy cara. El otro día decía Fabián Roncero, quedar entre los 12 primeros sería excelente, hacer puesto de finalista sería una cosa estratosférica.
Un placer charlar siempre de atletismo con Alberto Hernández, compañero de la revista Corredor, una enciclopedia, y además el tipo lo cuenta como muy pocos. Alberto, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a ti, José María, un placer.
Hasta luego.
El partido de la una, en Onda Madrid.
Vamos con baloncesto. España derrotó ayer a Argentina 81-71, segunda victoria tras la lograda frente a Japón. Ricky Rubio con 26 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, fue el mejor del partido. Rudy Fernández hablaba al finalizar el encuentro con los compañeros de Eurosport y decía que España llega con mucha hambre a esta competición.
Yo creo que lo que caracteriza a este equipo es el hambre que siempre tiene en cada torneo, sea quien esté, ¿no?, en la plantilla. Ahora mismo tenemos la oportunidad de seguir haciendo historia con esta gran bandera y en eso estamos, ¿no? Acabamos de empezar, estamos contentos por estas dos victorias que creo que es muy importante en este grupo y ahora pues a pensar ya en el partido de Eslovenia, a recuperarse, a descansar un poco y ya ponerse las pilas.
Y el domingo nos jugamos la primera plaza del grupo contra Eslovenia, domingo por la mañana, enfrente el angelito Luka Doncic, que está haciendo partidazos cada vez que salta a la cancha. Sobre Doncic, Rudy Fernández.
Bueno, sabemos lo que es Luka y yo personalmente lo conozco desde que era un chaval, ¿no? Sigue siendo un chaval, pero es que no hay el antídoto, ya como decía antes, no hay el antídoto anti-Luka, ¿no? O sea, eso lo tenemos creo que muy claro todo el mundo y creo que hay que estar muy atentos defensivamente al colectivo porque es un grandísimo equipo, ¿no? Luka está haciendo jugar y está jugando él a un grandísimo nivel. Creo que Eslovenia viene muy rodada del preolímpico, viene con, pues eso, con ofensivamente siendo de las mejores de equipos de la Olimpiada.
Hoy tenemos opiniones de mucho peso, entre ellas, por ejemplo, la de David Sardinero, director de la revista Gigantes, que ya nos escucha. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas. Buenos días. ¿Cómo estáis?
Oye, la última noticia, me la contaban justo cuando entraba en el estudio, no sé si tienes alguna última hora, Abalde, Garuba y Marc Gasol en semiaislamiento en la concentración de España.
Sí, pero creo que no hay que alarmarse con esto, ¿eh? Es algo que lleva varios días produciéndose, es decir, desde el viaje de Las Vegas. Hay ciertos jugadores que en ese vuelo coincidieron con un positivo, con lo cual es un contacto, bueno, digamos que muy relativo y que es algo que se ha producido desde la llegada a Japón, es decir, están haciendo vida un poco en paralelo al resto de la expedición, pero no debería ser nada que nos debiera preocupar o alarmar en este momento de los juegos.
Sí, porque no les permite, o sea, les permiten jugar, entrenar perfectamente, sí. Esto dura hasta el 4 de agosto, es simplemente una mayor precaución, sí. Igual, ¿no?, que el resto de compañeros. Oye, ¿qué sensaciones te deja España tras los dos primeros partidos? ¿Te deja tranquilo lo que has visto?
Me deja buenas sensaciones, no me deja tranquilo el hecho de que ya sabemos cómo son los juegos al final, queda el partido del domingo contra Eslovenia y después de haber hecho dos partidazos, después de haber ganado dos encuentros difíciles, se la juega todo ahí, porque al final además FIBA ha hecho una clarificación, digamos, o ha explicado cómo son las bases del sorteo que se hace después de esta fase de grupos. Y hay un matiz importante, y es que el mejor segundo, que en principio es Estados Unidos, no se puede enfrentar a un tercero. ¿Qué supone esto? Resumidas cuentas, que el que gane de España-Eslovenia será cabeza de serie en ese sorteo y evitará a Estados Unidos, a Francia, a Australia, todo esto. Pero si pierdes, tienes un 50% de posibilidades de que te toque Estados Unidos en cuartos de final, lo cual complicaría mucho el panorama, ¿no? Entonces, bueno, es un partido que después de todo lo que has hecho y después de todo lo que ha costado ganar estos dos, tienes que ganar también, porque es casi el primer cruce de esta competición, aunque sea todavía la fase de grupos.
O sea que el partido es absolutamente clave, sí, porque marca la trayectoria posterior del equipo. Encontrarte a Estados Unidos en cuartos no es precisamente la mejor de las noticias. Y enfrente, Doncic, 48 puntos contra Argentina, 26 contra Japón en 25 minutos. ¿Cómo paramos al muchacho, David?
Bueno, pues es que esa pregunta al final, claro, es imposible pararle. Lo hemos visto en la NBA, lo hemos visto en los juegos ahora, lo hemos visto... lo que hay que asumir es que él va a hacer su partido y que él va a producir mucho, y creo que lo comentaba también Rudy ahora, lo escuchaba. Lo que suele intentar un cuerpo técnico cuando se enfrenta a Luka es, bueno, pues asumir o bien que él haga muchos puntos y que el resto no entre en partido, o bien minimizar lo máximo posible a Luka, asumiendo que el resto sí que te puede producir, y es gente como Prepelic, como Dragic, como el propio Mike Toby ahora nacionalizado. Bueno, no hay una forma de pararle, eso hay que asumirlo, que es un jugador de un nivel tan alto que en uno contra uno, incluso con ayudas, veremos seguramente a Claver encima de él, veremos incluso a, puede que pruebe a Garuba, por ejemplo, en algún momento del enfrentamiento, pero es más una defensa colectiva, es decir, bueno, que Luka meta 35 y que el resto no entre en partido, seguramente es algo que firmaría Scariolo ahora mismo, porque te da más posibilidades de ganar que el hecho de que Luka se quede en 22 y todos sus compañeros estén encontrando tiros abiertos constantemente.
Dos últimas preguntas, David. Hablabas de Garuba, número 23 del draft, elegido esta misma madrugada. La pregunta es, ¿se marchará o no se marchará del Madrid? Tiene que pagar los 3 millones de cláusula, no va a tener un contrato muy alto en ese nivel de elección. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que la intención es marcharse. La intención yo creo que es probar suerte. Es verdad que las previsiones le colocaban un poquito más arriba, aunque ha ido bajando también en estos días, y al final tampoco ha sorprendido tanto que sea ese número 23. Financieramente le complica la situación, porque el salario que tiene garantizado es menor que si hubiera salido en una posición más alta. Pero bueno, vamos a ver, si la intención es irse, incluso a nivel económico y de plantilla y de estructura, el Real Madrid ya contaba con que Garuba no estuviera, y seguramente también contaba con que iba a ingresar ese dinero, que es un dinero muy muy jugoso, ¿no? Bueno, me imagino que habrá que negociar entre ambas partes y seguramente flexibilizar un poco esa posible salida, pero yo a día de hoy tengo la sensación de que la intención de Garuba es dar el salto ya el año que viene.
Los Houston Rockets son los equipos que se han hecho con el derecho. ¿Es un buen lugar para irse, Garuba?
Bueno, no es un mal lugar. Al final es un equipo muy joven, que de hecho ayer tuvo 4 elecciones de primera ronda, un equipo en total reconstrucción. Es una buena ciudad, y es además un estado con una tasa impositiva, con unos impuestos un poquito más bajos, que también pueden ayudar a esa compleja operación financiera. Pero bueno, hay que entender algo creo que es importante explicar siempre, que es que bueno, hemos tenido años brillantísimos con los Gasol, con Ricky, con gente de un nivel super élite, incluso en la NBA, y bueno, pues la carrera de Garuba va a ser distinta, va a ser poco a poco, llega una, como digo, un equipo en reconstrucción, y bueno, es una apuesta a largo plazo, con lo cual habrá que tener paciencia también con lo que pueda hacer, no solo en los primeros meses, o veremos en esta primera temporada, pero bueno, la apuesta es clara y parece que es un lugar y un equipo que de verdad le quiere y que apuesta por él.
Y lo último, Ricky Rubio, gran momento, ya vimos el partidazo que se marcó contra Japón. Esta noche lo han traspasado desde Minnesota a Cleveland Cavaliers. ¿Cómo ha sido esto?
Sí, bueno, no está teniendo suerte Ricky Rubio en sus traspasos en la NBA, y es curioso que después de haber visto el partido que vimos ayer de Ricky dominando a un equipo como Argentina, esa misma noche acabe traspasado a los Cleveland Cavaliers. Bueno, parece que de momento se va a quedar allí, que es algo que también se especuló en las primeras horas, con que podría ser un destino puente, y la realidad es que Minnesota, bueno, no contaba con Ricky Rubio en su proyecto, lo coloca, básicamente se lo quita en cuanto a carga salarial y lo que suponía el contrato de Ricky, y lo envía a Cleveland a cambio de muy pocos activos, y Cleveland parece que, bueno, tiene la intención de quedárselo como base suplente experimentado, es un equipo también joven, también al igual que Houston en construcción, y ese perfil de base experimentado, y sobre todo teniendo en cuenta que acaba contrato esta temporada, es decir, que es su último año de contrato, bueno, pues tiene sentido que se lo queden. A nivel personal, bueno, complicado, la verdad, porque es un equipo sin demasiadas aspiraciones de momento y que tampoco le va a ofrecer un rol con demasiados minutos ni demasiados galones, porque bueno, son apuestas a largo plazo las que hace este tipo de franquicias, pero entre que tienen que tener otros jugadores y otros perfiles, y ahí está Ricky Rubio. Bueno, más suerte, veremos, y que tendrá que adaptarse otra vez a otra nueva aventura, pero es cierto que no es el destino más atractivo que podría haber encontrado o que, bueno, en el que podría haber acabado Ricky.
David Sardenero, director de la revista Gigante, siempre es un placer charlar contigo de baloncesto. David, mil gracias, ¿eh?
Igualmente, un abrazo, adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Vamos con fútbol, comenzamos por el fútbol olímpico. Mañana partidos de cuartos de final, a las 10 de la mañana España, Costa de Marfil. Después jugarán también Japón contra Nueva Zelanda, Brasil contra Egipto y Corea del Sur contra México. España se entrenó esta tarde allí en Miyagi y el partido es mañana mismo, preparando, ultimando todos los detalles de la fuente. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes, así es. Ultimando ese partido de mañana, a las 10 de la mañana, va a jugar España frente a Costa de Marfil. Última sesión en el día de hoy, una última sesión donde hemos podido ver a Mingueza, que vuelve con el resto del equipo, que ya lleva dos sesiones continuas entrenando con el conjunto de Luis de la Fuente, y por lo tanto el catalán está listo y perfecto, así lo ha reconocido también Luis de la Fuente, para poder jugar este partido. Además hay que recordar que Óscar Gil está sancionado y por lo tanto no va a poder estar en el choque. Ceballos completamente descartado, aunque Luis de la Fuente ha querido resaltar lo impresionante que ha sido su evolución a lo largo de este tiempo, desde que se lesionó contra Egipto, ese esguince de tobillo, lo mismo que también Mingueza con una lesión muscular se lesionaba el día de Egipto. Bueno, pues Ceballos no puede volver por ese esguince, pero su recuperación está siendo muy buena, mientras que Luis de la Fuente tiene muy claro que hay que ganar, que hay muchas ganas, que hay mucha ilusión, que están por ganar a Costa de Marfil.
Sensaciones buenas y ganas y expectación ante el importante compromiso de mañana, pues está máxima también, pero yo veo que el equipo está muy tranquilo, está muy mentalizado y de ganas, bueno, se les nota, como la canción, se les nota en la mitad, están muy, muy ilusionados y les ves con ganas de que quieren jugar todos. El problema será para mí mañana a la hora de elegir, porque realmente es difícil y me da difícil elegir, pero la tranquilidad de que a quien elige sé que voy a acertar porque están todos estupendamente.
Bueno, pues lo tiene difícil Luis de la Fuente para elegir, pero seguro que va a tomar la mejor de las decisiones para mañana, buscar el camino del gol. Ese camino que tanto está costando, le costaba también al primer equipo, al de Luis Enrique, en la Eurocopa, hasta que llegó ese, bueno, descorchamiento de champán que decía Luis Enrique. Algo parecido quiere que suceda a la Fuente mañana, porque cree que mañana, sin duda, la falta de gol no va a ser un problema.
Es que para ganar partidos hay que meter goles. Yo tengo la tranquilidad de que generamos muchas ocasiones, que producimos mucho juego, que producimos muchas situaciones favorables para materializar ocasiones, y nos falta, pues, efectivamente eso, el tener el acierto para terminarlas, pero es que va a llegar, estoy seguro que va a llegar. Es que vemos entrenar a los jugadores y tienen esa frescura y esa finura cuando para definir, y nos pasa que en el partido, pues, bueno, pues todavía no hemos encontrado ese punto, pero seguro que va a llegar porque es que lo hacemos en los entrenamientos.
Hemos querido buscar la opinión de alguien que conoce muy bien el fútbol en estas categorías, jugadores en formación en algunos casos, otros ya están más asentados. Nano Rivas, entrenador activo, exjugador profesional. Nano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El gol es lo que nos falta, ese es el problema fundamental que estamos teniendo, aludía a ello de la Fuente hace un momento.
Sí, porque la realidad es que el equipo está siendo dominador en prácticamente todos los partidos, está pasando mucho tiempo en campo rival, muchas veces ante equipos que se te cierran y que dificultan, pues, el poder generar ocasiones claras, pero bueno, lo decíais vosotros, ¿no? Es un poco el reflejo de lo que le pasó a la selección absoluta. En partidos en los que tienes mucho tiempo la posesión, no terminas de generar ocasiones suficientes y de tener esa clarividencia de cara a gol. Yo creo que tiene jugadores de nivel, jugadores con suficiente calidad para encontrar ese camino, pero también es cierto que estamos jugando casi siempre sin un delantero centro nato de referencia, con el Arzabal un poco ahí como falso 9. Pero bueno, vamos a ver, mañana ya es un partido clave, ha habido muerte y estoy convencido que aparecerán los jugadores de nivel.
Sí, ese es uno de los asuntos controvertidos, si jugar con el falso 9 como Yarzábal o poner un 9 puro como Rafa Mir, o incluso con los dos, pero hasta ahora está optando siempre por el falso 9, ¿no?
Sí, además está optando por jugar con bandas a pierna cambiada, que eso también a la hora de tener un falso 9 pues te lo favorece. Cuando aparece Rafa Mir, pues necesitas otro perfil por fuera, de gente más encaradora, que sea capaz de sacar más situaciones de centro lateral, como pueda ser Brian Hill, pero bueno, él está apostando por ese 4-3-3, con un perfil de jugadores más dinámicos, que tan pronto te puedan ejercer la función de banda como puedan incluso aparecer por dentro y ser puntas, sin darle una referencia clara a los rivales, y es en lo que está creyendo hasta este momento, y a Rafa lo está dejando un poco para esos tramos finales en los que el equipo lo ha necesitado.
Estás viendo a la gente muy cansada, gente como Pedri, que lleva, yo qué sé, 60, 70 partidos. ¿Ves que el cuenta kilómetros está ya reventado?
Pues yo creo que Pedri lo va a pagar más un poco cuando arranque la temporada nueva que quizá ahora. Yo creo que la ilusión de jugar unas Olimpiadas en un chico tan joven como Pedri, evidentemente el físico algo lo tiene que estar notando, pero lo está supliendo con otras cosas. El problema va a ser que prácticamente van a enlazar una temporada tan larga como esta con el inicio de temporada con el Barcelona, con lo exigente que es jugar en un equipo como el Barça. Y yo creo que por ahí sí que pueden venirle un poco los problemas a jugadores con tanta carga de partidos.
Y la última, Costa de Marfil. Ya sabemos que los equipos africanos sub-23 en los Juegos son equipos muy peligrosos. Vienen de empatarle a Brasil, de empatar contra Alemania. Se han metido segundos de grupo. No tienen nombre, pero ojo, ¿no?
Sí, son equipos muy físicos, con gente muy rápida normalmente, que además, como tú dices, le ha sacado puntos a equipos potentes. Y bueno, mañana yo creo que vamos a tener que estar muy metidos en el partido, muy concentrados, porque son equipos que cualquier error te lo pueden hacer pagar por el perfil de jugadores que tienen tan físico. Y bueno, también vamos a ver si el partido no es un partido en el que lo llevemos demasiado a los duelos, y que sí que seamos de contundentes y dominadores a través de la pelota.
Hemos estado ensayando los penaltis en los últimos entrenamientos, me recuerda a la Eurocopa, ya tenemos experiencia, ¿eh?
Lógico, bueno, hay que estar preparado para todo, y los penaltis es una posibilidad que se te puede dar mañana para meterte en la siguiente fase, claro.
Pues mañana a las 10 es la cita, España-Costa de Marfil, cuartos de final del torneo olímpico de fútbol. Toda la suerte del mundo para el equipo de La Fuente, a ver si nos metemos en las semifinales. Nano Rivas, un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Vamos con el Real Madrid con la última hora del equipo blanco. Asunto de los extracomunitarios, preocupaba aquí en Madrid. Bale por parte del equipo blanco del Real Madrid, Trippier por parte del Atlético. Han llegado a un acuerdo la Liga y la Federación, jugadores con contrato firmado antes del 31 de diciembre del 20, cuando se impuso definitivamente el Brexit, no son extracomunitarios. Así que para la próxima temporada no lo serán en ningún caso, Diego.
Así es, y es que la Liga de Fútbol Profesional no tenía tampoco muy claro qué iba a suceder con estos futbolistas. Pidió en su momento ya un informe para saber cómo actuar con estos futbolistas que estaban afectados por el tema del Brexit. Ahí el Consejo Superior de Deportes informa a la Liga de que estos futbolistas, los que ya tuvieran contrato largo firmado con anterioridad, iban a mantener esa condición de comunitarios. Pero eso sí, cuidado, un detalle, ¿eh? Si por el caso, que no va a suceder, Gareth Bale renovara su contrato con el Real Madrid, o Kieran Trippier renovara su contrato con el Atlético de Madrid, ahí sí que entraría a formar parte de ser extracomunitarios, porque ya no estaría dentro de la ley vigente antes de haber firmado ese contrato. Por lo tanto, de momento, Gareth Bale y Kieran Trippier son futbolistas comunitarios con sus respectivos clubes.
Karim Benzema, ¿volverá hoy al trabajo? ¿Se expira ya el plazo en el que debe dar por fin negativo? ¿Cómo está la situación?
Bueno, ha vuelto hoy a Madrid, que es lo importante, ha estado en Valdebebas, pero no se ha ejercitado con el resto de sus compañeros porque tenía que hacerse una PCR. Se ha sometido a esa PCR, esta noche se va a saber el resultado, y por lo tanto, en cuanto ya dé negativo de nuevo Karim Benzema, va a poder estar con el resto de sus compañeros sobre el césped, sobre el verde de Valdebebas, y ya con total normalidad. Eso sí, con una semana de retraso, porque ya recuerdas del Toro que Benzema debería haber vuelto la semana pasada, justamente el viernes pasado, no pudo ser por haber dado positivo por COVID.
Asunto Mbappé, hasta el 31 de agosto apurarán todas las posibilidades. La esperanza del Madrid es que, como ven que no renueve, las últimas semanas se avengan a negociar, y el Madrid tiene la pasta guardada, pero así llevamos mucho tiempo, Diego.
Bueno, así vamos a estar hasta final de agosto, casi con total seguridad. El Paris Saint-Germain va a intentar aguantar todo lo que puede y más, va a intentar convencer al futbolista por activa y por pasiva para que renueve su contrato con el equipo parisino. De momento eso parece que está muy claro, el entorno de Mbappé lo tiene muy claro también, se lo ha dicho por activa y por pasiva a todos los medios de comunicación. El propio Mbappé lo habría hecho público que no va a renovar, de hecho no está renovando, y incluso se llegó a decir que Mbappé le había dicho a Pochettino que no iba a renovar su contrato. Precisamente Pochettino es noticia porque ha sido entrevistado en Le Parisien, y ahí le han preguntado si es verdad que Mbappé le dijo que no. Él dice que son conversaciones privadas, pero que en ningún caso Kylian le ha hablado de eso y que se imagina si puede marchar libre. Pues no se lo imagina porque no vive de la imaginación. Además, Pochettino ha dicho que lo único que está claro es que Mbappé tiene un año de contrato y de momento le van a tratar de la misma manera que si le quedaran 5 temporadas en el conjunto parisino. Que al final del mercado verán qué jugadores llegan y qué jugadores vienen. Y veremos también qué jugadores se van. Eso es lo que ha dicho el propio Pochettino. Y por cierto, del Toro, según L'Equipe, el entorno de Kylian Mbappé está enfadadísimo. ¿Recuerdas que ayer contábamos lo de la entrevista que salía en la revista del Paris Saint-Germain oficial? Que decía Mbappé que quería ganar la Champions con el Paris Saint-Germain y que tenía truco, porque esa entrevista era del mes de mayo. Bueno, pues según ha podido saber L'Equipe, el entorno del futbolista está muy enfadado por cómo han tratado esa entrevista.
Por cierto, el domingo es la final de la Supercopa de Francia entre el Paris Saint-Germain y el Lille. No va a estar allí todavía Ramos, que sigue lesionado. Y muy rápido, porque el tiempo me aprieta, Varane publica un mensaje de despedida de la afición.
Sí, lo ha hecho en sus redes sociales, nada, titulares rapidísimos, dice que han superado juntos todas las expectativas, hemos logrado cosas que jamás hubiera imaginado, gracias también a todos los madridistas que siempre me dieron mucho cariño y además dice que nunca olvidará especialmente la décima. Quiere dar las gracias a todos los españoles y sobre todo a la ciudad de Madrid.
Y en Italia hablan de Isco, ¿no?
Sí, hablan de Isco, hablan de que el Milán podría estar dispuesto a poner 18 millones de euros para fichar al futbolista malagueño. El Madrid sabe que acaba contrato el próximo 2022, lo tiene en venta. Si el Milán llega con 18 millones, que es el precio que le ha puesto al futbolista, Isco acabaría jugando en el Milán. Pero de momento la oferta no ha llegado.
Gracias, Diego.
Un abrazo.
Bueno, ahora te tengo que preguntar otra cosa, no te vayas todavía. Sí. Voy con Rodrigo, vamos con el Atlético de Madrid. El Atlético que entrena esta tarde y recupera 2 puntales, Simeone, de los que fueron campeones hace muy poquito.
Eso es, entrenamientos fragmentados según el punto de preparación y esta tarde ya con los internacionales españoles Coque y Marcos Llorente. Savic, Felipe y João Félix siguen trabajando al margen recuperándose. El portugués empieza a tener difícil llegar para el estreno liguero frente al Celta y al margen también Marcos Paulo por una lesión muscular, como decíamos ayer, 2-3 semanas de baja, así que complicado también que pueda llegar al inicio. El que sí va a estar listo es Hermoso, que volvió de Salzburgo con molestias, pero se ha quedado solo en eso, en molestias, no hay lesión. El próximo partido, mañana, frente al Salzburgo, en el AOK Stadium, a las 6 de la tarde, oportunidad, veremos a ver si mañana entran en la lista para futbolistas como Lemar, Bersálico, más complicado lo van a tener Carrasco, Jiménez o De Paul, que fueron los que llegaron en la penúltima tanda. Estos van a llegar de forma, o ya han llegado y van a hacerlo de forma inminente también el lunes, Correa, Luis Suárez y Trippier, que como has comentado con Diego, no es extracomunitario por ese acuerdo entre la Liga y la Federación, así que buena noticia para el Atlético de Madrid. El último en llegar va a ser Héctor Herrera, que esta madrugada ha alcanzado con México la final de la Copa de Oro, gracias precisamente a un gol suyo en el minuto 98 contra Canadá. La final la va a jugar Héctor Herrera con México frente a Estados Unidos.
Gracias, Rodrigo. Felices vacaciones. ¿Eh?
Gracias. Y feliz estancia aquí todavía por delante con los juegos, que son una maravilla.
Gracias. Diego, te iba a preguntar por el Getafe, que esta tarde tiene un amistoso en Fuenlabrada, ¿no?
Sí, tiene un amistoso en Fuenlabrada, va a jugar frente al equipo madrileño en el Torres, a partir de las 8, esa puerta cerrada, que no se vaya nadie porque no va a poder entrar absolutamente nadie el partido. Pero bueno, nueva prueba de fuego para el conjunto de Mitchell, será el cuarto partido de esta pretemporada, hay que recordar que ha ganado los 3 anteriores, y Mitchell, por cierto, que ha hablado en el diario AS.
¿Y ha dicho qué?
Bueno, pues ha dicho que nunca ha tenido esperanza de entrar en el Real Madrid, valora mucho a Ángel Torres, que dice que es sin duda este Getafe, y dice, atención, esta es la mejor plantilla en la historia del Getafe. Además, ha dicho también que hay posibilidades de que salgan 4 jugadores, que no queremos mucha plantilla, la idea es tener 21-22 y tirar mucho del filial.
Atención a esa frase, esta es la mejor plantilla en la historia del Getafe, lo dice hoy Mitchell, el entrenador del equipo azulón, en el diario AS. Mañana, por cierto, Getafe-Rayo, entrenamiento amistoso a las 10 en punto de la mañana. Ahora sí, gracias Diego, hasta luego.
Un abrazo del Toro, hasta luego.
El partido de la una en Onda Madrid.
Están jugando las chicas de Miki Oka en los Juegos Olímpicos, waterpolo, España-Australia. ¿Cómo van las cosas, Miguel?
Bueno, se ha terminado el partido, ya 15-9, intratable victoria del combinado de Miki Oka, que logran una importante victoria ante Australia, que nos trae buenos recuerdos porque ante ellas fuimos campeonas del mundo en 2013. 7 superioridades en el partido, un partido controlado en todo momento por nuestras representantes. Vamos a tener que esperar al enfrentamiento de mañana entre Países Bajos y Canadá para saber si podemos pasar como primeras de grupo y evitar a rivales potentes como Estados Unidos.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Un abrazo.
Y vamos con Fórmula 1, porque en medio de los juegos este fin de semana aparece el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid, Pole Position. Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, José María. ¿Cómo estáis?
Vuelve la Fórmula 1 esta mañana. Entrenamientos libres. ¿Cómo le ha ido a los nuestros?
Pues le ha ido muy bien, porque Carlos Sainz ha sido cuarto, el primero del resto por detrás de Verstappen y los dos Mercedes muy cerquita, sigue la guerra entre ellos. Y luego un Fernando Alonso que celebraba ayer sus 40 años con una sexta posición hoy, que hace presagiar que los españoles van a estar por lo menos luchando en ese top 10 y quién sabe soñando si pasan cosas con un podio en un circuito en el que, ojo, hoy hemos batido el récord de temperatura en pista, 60 grados, nada más y nada menos.
60 grados de temperatura en pista, ¿es posible el podio para Carlos Sainz, sobre todo allí en Hungaroring o no?
Viendo lo que pasó en Reino Unido, con esa guerra entre Hamilton y Verstappen que promete repetirse aquí, pueden pasar cosas por delante que permitan estar un poquito más adelante. Los Ferrari han mejorado y mucho, y Carlos Sainz es un circuito que le gusta y en el que se ha sentido muy cómodo esta mañana y donde la degradación de los neumáticos, ojo a esto, con esa temperatura, puede jugar a favor de los Ferrari. Soñar es gratis. Yo creo que lo más positivo que podemos decir es que Carlos Sainz está ahí por delante de Leclerc y que aspira absolutamente a todo este fin de semana.
Y para Alonso este es un lugar especial. Hace 19 años ganó allí su primer Gran Premio.
Hecho un chaval además. Dice que está al 200%. 2003, primera victoria de Fernando Alonso. No se le olvida. Un Fernando Alonso muy cómodo con el coche durante el fin de semana y en el que espera volver a revivir esas buenas sensaciones de cara a la carrera de este próximo domingo.
Bueno, ¿y cómo está el asunto entre Hamilton y Verstappen? Porque vienen de la última carrera en Silverstone con todo aquello que pasó. Las espadas en todo lo alto, entiendo, ¿no?
Absolutamente. Y además, este duelo ha terminado en unas declaraciones ayer, tanto de Hamilton como Verstappen, que demuestran que la batalla está en todo lo alto, también fuera de la pista, donde Red Bull incluso llegó a reclamar la sanción de Hamilton, recordemos 10 segundos, no ha sido suficiente, y aquí los jueces han sido unánimes. La FIA ha dicho que se acabó, que no hay más que ver, y que por tanto la sanción solo será de esos 10 segundos. Ahora, el resto de la batalla continuará en pista este fin de semana.
Me recuerda recientemente a lo de Rossi Márquez. Habrá nuevos episodios, me temo, ¿no?
Seguro, seguro. Habrá batalla y además, este es un circuito donde van a estar muy cerca. Recordemos que han estado solo una décima en estos segundos entrenamientos libres. Se van a volver a ver y en Hungría, por supuesto, como bien decías, va a continuar este gran duelo donde, ojo, nos quedan 12 carreras por delante en el Mundial y son solo 8 puntos ahora mismo de diferencia entre ambos.
Es que eso es lo que te iba a preguntar. 12 carreras por delante, que es muchísimo. Solo 8 puntos. Están compitiendo día tras día y este año Verstappen le está plantando cara de verdad, no como otros años anteriores, ¿eh?
Fíjate, hasta un detalle esta mañana, donde los entrenamientos libres iban primero los dos Mercedes, han hecho salir a Max Verstappen con neumáticos nuevos, blandos, para quedar por delante tan solo por 61 milésimas de Valtteri Bottas y una décima de Lewis Hamilton. Mensajes que se mandan entre ellos, un duelo que va a continuar, una rivalidad que nos va a permitir, yo creo que soñar con un gran mundial en el que ojalá que los nuestros puedan estar lo más cerca posible de ese gran duelo.
Oye, lo último, ¿cuándo es la próxima carrera sprint?
Pues la próxima carrera de sprint será en Italia. Ojo que hasta aquí en Hungría querían hacerla. La propia organización del Gran Premio de Hungría lo ha pedido. No ha sido suficiente el tiempo de antelación. Será en Italia. Parece que ha funcionado y promete con quedarse la próxima temporada.
A mí me gusta, a mí me gusta. Mucho más que la calificación normal, ¿eh?
Nos tendrá entretenidos, por supuesto, el viernes con esa clasificación de siempre y el sábado con una carrera corta. Ojo, recordemos que aquí puede haber incluso tormenta el domingo y que la carrera, volvemos al horario normal, será a las 3 de la tarde, 70 vueltas y la clasificación mañana de 3 a 4 de la tarde.
Gracias, Juanma, un abrazo.
Fuerte abrazo para todos.
Hasta aquí el partido de la 1, os quedáis ahora con el informativo de las 14 horas con Javier Mar. Domingo, el partido de la 1 vuelve el lunes a la 1 en punto. Buen fin de semana para todos, hasta entonces, adiós.
El partido de la 1
en Onda Madrid.